Cuando decimos que le coronamos, ven, Dios, Jesús recibe una corona como rey en su vida, pero usted y yo podemos hacerlo rey de nuestra vida por las cosas que hacemos y que decimos. Y antes de entrar en todo eso, yo quiero recordarle un poquito de cómo se dio el proceso de muerte y resurrección de Jesús, lo que Jesús dijo de sí mismo en su vida. Así que yo quiero que usted ponga atención a ese video para que escuche de las palabras mismas, de la palabra de Dios, cómo fue ese momento. Ponga atención.
Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. En todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor.
Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que los cielos.
Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto.
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás.
Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó.
Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías, enviado por Dios.
Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos.
Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntaron, ¿a quién buscan? Y nuevamente contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús.
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Verdaderamente, este hombre era justo.
El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
No está aquí. Ha resucitado.
Bendito al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto.
Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado
Consejero maravilloso,
Dios poderoso,
Padre eterno,
Príncipe de paz.
Yo, sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador.
Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto.
Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo.
Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin.
Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios.
Mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo.
Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas.
Yo soy el Dios viviente, yo soy el primero y el último.
Yo soy Dios todopoderoso.
Yo soy el Dios de tu padre.
El Dios de Abraham,
el Dios de Isaac.
Y el Dios de Jacob.
Yo soy el gran yo soy.
Cuando Dios hace una expresión, Jesús hace una expresión acerca de lo que Él es, usted y yo tenemos que entender que Jesús hablaba con una autoridad específica. Y la palabra de Dios dice que la autoridad de Jesús vino de parte de su Padre. Inclusive le dijo a Pilato, ¿sabes qué? Haz lo que vayas a hacer porque yo te entrego mi vida, tú no me la tomas. Jesús tuvo autoridad sobre su propia vida, aún en muerte. Y cuando usted y yo entendemos que Jesús es el Rey, que tiene la corona sobre su vida, que tiene autoridad, usted y yo necesitamos ver a Dios operar de esa forma en todas las áreas de nuestra vida. Si yo invito a Dios a que sea el Rey, gobernador, líder, representante, conexión con mi vida, algo nuevo sucede en cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 9, me dice así en la versión internacional, dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Luego vamos a hablar de eso. Y dice, coronado de gloria y honra. ¿Coronado de quién? Gloria y honra. Tenga esa frase en mente porque la vamos a ver varias veces. Coronado de gloria y honra. Dice, por haber parecido la muerte, por haber padecido la muerte, así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de algunos. ¿De cuántos? Absolutamente todos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! Que Jesús dijo, la palabra me acaba de decir, que la muerte que él sufrió resultó en beneficio de todos. En beneficio de toda persona, en beneficio suyo, en beneficio mío. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente, que lo que sucedió ahí trajo un beneficio. Cuando hablamos de coronar a Dios, tenemos que pensar en eso. ¿A veces le ha pasado a usted que alguien le ha hecho un favor en la vida que usted se siente, wow, le debo tanto a esa persona? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí hay personas que han hecho cosas por mí que yo digo, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? Realmente le tengo tanta apreciación. Me extendieron tanta misericordia cuando yo no la merecía. Cuando yo leo y siento la historia de Jesús, lo que Jesús hizo por mí, ese es el sentimiento que yo siento. Es ese deseo de que Dios hizo algo tan grande cuando yo no lo merecía. La palabra Dios dice que Él envió a su único hijo, que lo amaba, para que diera su vida por ti y por mí. Ven, y podemos ver la historia. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? ¿Verdad? Muchos de ustedes, ok, estuvieron aquí el viernes. Cuando vimos la película, a veces uno se siente distante porque es tan personal la muerte de Jesús. Y eso es lo que Dios desea, que veamos a Jesús de una manera personal y no solamente como una buena historia o una religión, no, como un Dios cercano. Mira lo que Él hace cuando tú y yo le celebramos a Jesús como rey en diferentes áreas de nuestra vida. La primera cosa que tú y yo debemos saber es celebrarlo, porque en su muerte Jesús fue coronado. En su muerte Jesús fue coronado. No de la manera que tú y yo pensamos. La corona que Jesús recibió fue realmente una corona de vergüenza. De hecho, acabamos de leer en Hebreos que dice que la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de ¿cuántos? De todos. Todos nos beneficiamos del hecho de que Jesús murió. Y es tan importante ver esa historia y entenderla en nuestro corazón. Pero la muerte que Él sufrió fue de vergüenza. Cuando estamos viendo, dice la palabra de Dios, que algunos soldados romanos tomaron una vara, ¿verdad? Hicieron la corona de espina y se la colocaron. Y dice que se burlaban de Él y le pusieron una túnica púrpura, que es un color de realeza. Pero realmente lo hicieron por burla, no lo hicieron para honrarlo. Usted y yo vemos a Jesús honrado, pero ellos decían, no, ¿este qué se cree? De hecho, la imagen más conocida de Jesús es esta. Usted y yo estamos acostumbrados a ver a Dios en esta condición, crucificado en una cruz. Pero la verdad es que aunque Él hizo eso, Jesús no se quedó en la cruz. La historia no concluyó con la muerte de Jesús. Tiene una historia mayor, pero su muerte tiene un valor tan importante, porque Él hizo rey, aunque la primera intención de hacerlo rey fue de vergüenza. De hecho, la frase que usted ve ahí, ¿cuántos de ustedes han visto esa letra? ¿Se recuerdan lo que dice? ¿Las iniciales? INRI, ¿verdad? Es las iniciales en latín, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Los romanos tendían a poner la razón por la que una persona iba a morir o iba a ser crucificada, la clavaban en la cruz, digamos, si robó, ok, fulano robó tanto, por lo tanto su condena, y la ponían para que cuando la gente viera, viera la razón por la que lo crucificaron. A Jesús lo crucificaron y lo burlaron siendo tú eres el rey de los judíos. Realmente lo que sucedió es que el Sanedrín, los fariseos dijeron, sí, ese no es nuestro rey, el César. Y le dijeron a Pilato y a Herodes, no, ¿cómo va a ser? Si el César se entera que hay otro rey aparte de su majestad, se va a disgustar con nosotros. Y por eso se burlaron de él, este, el rey de los judíos. Era una burla, era una vergüenza. Y yo quiero que usted sepa que Jesús sufrió vergüenza para darte a ti honra. Jesús tomó la vergüenza sobre sí mismo. Tú no moriste en una cruz. Él lo hizo. Y lo sufrió en cada momento y dijo, yo lo estoy haciendo por un propósito, para darme a mí un beneficio. De hecho, Hebreos 5, 7 al 9 dice así, bien poderoso. Dice así, en los días de su vida mortal. Es decir, cuando Jesús era un ser humano igual que usted, igual que yo. Él vivió su mortandad, Él vivió la vida humana. Dice, cuando era de esa manera, dice, Jesús ofreció, escuche bien, oraciones, súplicas, con fuerte clamor. Usted se imagina, a veces uno piensa que es uno solamente que ora de esa forma. Dios, te necesito, soy desesperado, mira que no tengo empleo, mira que voy a perder la casa, wow, Dios, mira mi matrimonio, ayúdame. Pero Jesús mismo oró así. Dice que Él oró con oraciones y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas. Y lágrimas. al que podía salvarlo de la muerte, a Dios. Pero usted y yo sabemos que Jesús murió, ¿sí o no? Y fue escuchado por su reverente, un segundito, ¿cómo que fue escuchado? Si Jesús estaba pidiendo no morir y murió, entonces Dios no puso la atención. Dios falló en responder su oración. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos que le hemos pedido algo a Dios y Dios no me oye? ¿Cuánto le hemos rogado a Dios y pensamos que la solución que Dios me dio no era la correcta? Su propio hijo le pidió, siguiente versículo, dice así: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Mis amigos, la dificultad que usted se encuentra hoy día, el problema en su vida, la dureza de la vida, no está solamente para maltratarlo a usted, porque la palabra Dios dice en Isaías que Dios no destruye una vara que esté lastimada. Dios no quiere destruirte, pero Dios desea que tú y yo aprendamos en la vida a través de las dificultades. Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? Y de hecho oró, pasa de mí esta copa. Sin embargo, la Biblia está diciendo que aunque era el Hijo de Dios, tuvo que pasar sufrimiento para aprender a obedecer. El problema es que la palabra obediencia en día moderno es como casi mala palabra, se está ahí cerquita, ¿verdad? No se puede decir. Pero porque la gente quiere hacer lo que quiera. Yo quiero gobernar mi vida, yo soy el rey de mi vida. Sin embargo, Jesús nos muestra una lección en su misión, diciendo: Dios, yo quiero hacer lo que tú haces. Y en muerte Jesús es coronado, porque Él decide obedecer a Dios en su vida. Versículo número 9 dice: y consumada su perfección, es decir, una vez que ya Jesús hizo su propósito, cumplió lo que iba a hacer en la vida, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le ¿qué? Otra vez esa palabra, para todos los que le obedecen. Ven, Jesús no pudo ser tu salvador al menos que hubiese muerto tal y como lo hizo. Al menos que Jesús hubiese obedecido hasta la muerte, no podía traerte salvación. Así que el beneficio que tú tienes, que es para todos, vino porque Jesús murió. Pero no se quedó muerto, mi hermano. Su muerte nos enseña algo tan poderoso. Su muerte nos enseña algo que usted y yo debemos aprender. Dios puso una frase en mi corazón que dice lo siguiente: Dios no puede darte lo que tú necesitas hasta que no mueras a lo que tú deseas. Dios no puede darte lo que tú necesitas hasta que tú no mueras a lo que tú deseas. De hecho, lo voy a decir en inglés para los que son jóvenes, porque creo que es algo importante también cuando somos jóvenes de saber eso. Y en inglés, lo que Dios está diciendo es: God cannot give you what you need until you let go of what you want. God cannot give you what you need until you let go of what you want. Ven, mientras yo quiera, mientras yo desee, Dios no puede pasarme lo que yo necesito, lo que yo necesito en mi vida. Y eso es crucial para nosotros, porque Jesús era increíble en hacer eso. Y usted y yo podemos aprender eso. De hecho, en mi vida hay algo que yo hago, nunca lo he compartido, es algo personal que yo hago. Cuando yo me siento inseguro, todos pasamos inseguridades, cuando yo me siento frustrado con algo en la vida, de hecho estaba luchando con una decisión que tenía que tomar, hablar con una persona, yo tiendo a irme en privado, orar en privado, o sea, en mi casa, en mi oficina. Y cuando yo oro, yo abro mis manos así y la pongo palma arriba. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le estoy diciendo: Dios, yo no quiero agarrar absolutamente nada. Cuando uno tiene las palmas abiertas, es muy difícil que alguien no te quite lo que tú tienes. Y yo le estoy diciendo: Dios, es tuyo. Yo te entrego la situación. Cuando yo me siento inseguro, Dios, entrego la inseguridad. Yo no quiero controlar, yo no quiero decidir, porque yo quiero que tú me des lo que yo necesito. Por lo tanto, te voy a entregar lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y yo recuerdo sobre una decisión, yo le dije: Dios, esta decisión tengo que tomarla, tengo que hablar. Y Dios me dijo: mientras tú ores con apertura y honestidad, nunca vas a ser decepcionado. Nunca. Dios nunca te va a decepcionar mientras tú estés abierto a lo que Dios desea. Porque mientras tú estés así, Dios no puede darte lo que necesitas hasta que tú no mueras a lo que quieras. Mientras yo lo quiero, Dios, eso es lo que quiero. Tal vez lo que necesitas es otra cosa en tu vida. Jesús dijo: Dios, pasa de mí esta copa. Yo no quiero morir. Pedro es un cabezón. Los otros dos hermanos quieren ser líder cuando lleguen al cielo. Aquel me engañó y me vendió. Entonces, yo no quiero hacer eso, Dios. Sin embargo, dice que aunque era hijo, por el sufrimiento aprendió obediencia, y por su obediencia se hizo autor de la salvación para usted y para mí. Mis hermanos, eso es algo que yo quiero aprender de la muerte de Jesús. Ponerlo sobre mi vida y decir: Dios, absolutamente todo lo que yo tengo es tuyo. La iglesia es tuya, mi familia es tuya, mi vida es tuya. Tú dimes lo que yo necesito y eso es lo que yo quiero para mi vida. De hecho, así lo dice la palabra de Dios. Lucas 23, 46. Entonces Jesús estaba allá en la cruz, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. ¿Sabe lo que Jesús acaba de hacer? En su muerte, Jesús está en la cruz, está clavado en una cruz, está sangrando. En su muerte está diciendo: Dios, yo confío lo que tú quieres para mi vida, aunque esté a punto de morir. Mis amigos, en este día, mi hermano, Dios está pidiendo a ti: ¿cuánto me confías tú con tu vida? ¿O lo quieres hacer a tu manera? Bien, porque cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, yo no tengo control de esto, te lo entrego. Jesús oró con las manos abiertas y Dios que decidiera. ¿Y qué decisión tomó Dios? Ven, Dios no dejó a su hijo muerto. La muerte fue un proceso difícil, pero el poder de Dios vino en que Dios manifestó su poder en la resurrección de su hijo Jesús. Y si hay algo que celebramos hoy es que lo coronamos porque Jesús resucitó. Porque Él resucitó, Él merece también una corona. De hecho, Hebreos dice que Él merece una corona de gloria y honra. De gloria y honra. Y esa frase es importante porque usted y yo tenemos que aprender de gloria y honra. Que Dios se merece porque tiene una visión eterna. ¿Cuántos de ustedes, no tenemos realeza hoy día en nuestros países, pero lo más cercano que usted y yo vemos tal vez es la realeza de Inglaterra o de Europa? Yo sé que la mayoría de las mujeres aquí vieron la boda de William y Kate, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la famosa boda esa? Las mujeres, ¿verdad? Mi esposa estaba viendo esa cuestión y quería casarse de nuevo. Y yo, no, ese vestido es muy caro. En el Walmart no venden de esos vestidos, así que no se preocupe. No, no, yo le compraría lo que sea. Pero todo el mundo vio la boda porque era tan impresionante. La realeza de Londres y la duquesa y todo eso, todo muy hermoso, carros. Había 1,000,000 de personas en las calles, desde Westminster Abbey, que es la catedral famosa donde se casaron ellos en Londres, hasta el palacio de Buckingham y todo. Algo increíble por televisión, se dice, combinando televisión, YouTube, internet, satélite. Más de 100,000,000 de personas vieron la boda. Más de 100,000,000 de personas, imagina, todo el mundo impresionado con eso. Sin embargo, el Hijo de Dios decide demostrar su realeza en una manera contraria a lo que usted y yo estamos acostumbrados. Ven, el poder de Dios no está en sus caballos, el poder de Dios no está en su oro o vestido caro o diseño, aunque eso no es malo. El poder de Dios está en que tiene una visión eterna acerca de lo que puede suceder con tu vida, en que lo que Él hizo afecta no a 100,000,000, sino a 5,000,000,000 de humanos que están en el globo terráqueo, mis hermanos. Porque la muerte de Jesús vino en beneficio a todos y también su resurrección para transformación mía, porque lo hizo en gloria y honra. Y Dios te ofrece a ti una oportunidad de recibir eso. De hecho, el libro de Santiago dice lo siguiente, un versículo tan increíble. El libro de Santiago dice así, dice Santiago 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá una corona de vida que Dios ha prometido a los que, a los que le aman. Si tú y yo tenemos un enfoque eterno, si tenemos un enfoque eterno, sabes que vamos a recibir lo que Dios quiere para nosotros. Pero muchas veces tenemos un enfoque terrenal. ¿Qué es lo que Dios me puede dar ahora? Dios contesta la oración. Si Dios no te contesta en el momento, entonces estás disgustado con Dios. Pero Pablo dice: el que soporta la dificultad recibe un premio. Wow. Cuando vemos las cosas desde una manera distinta, cuando usted y yo vemos el poder de Dios manifestado. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando Jesús fue enterrado, estuvo en una cruz, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que Él fue enterrado en una tumba prestada. ¿Sabe por qué fue? Porque no la necesitaba nada más que par de días, mis hermanos. Se la pidió prestada y olvídese de eso, que yo vengo pronto. Así que dice la palabra de Dios que era prestada, por eso no la necesitaba. Dios no tenía la necesidad de eso, pero en la tradición, en los judíos cuidan lo que es el sábado. Luego vamos a hablar de eso en el libro de Hebreos, el día de descanso, el día de reposo. Pero comienza el viernes en la tarde, a partir bajada del sol, 6 de la tarde más o menos, hasta el día siguiente, sábado, a las 6. Digamos que es así cuando baja el sol en ambos lados, ¿verdad? 24 horas de reposo completo. Y dice la palabra de Dios que Jesús murió en esa hora. Por lo tanto, no tuvieron tiempo de preparar el cuerpo. Dice la palabra que lo envolvieron en lino blanco y lo pusieron en la tumba. Por eso las mujeres el día domingo en la mañana tempranito fueron con aceites, con perfumes para preparar el cuerpo, porque cuando el cuerpo muere, hiede. Ellas pensaron, bueno, vamos a preparar un muerto, es lo que vamos a hacer. Pero cuando llegaron, dice la palabra de Dios, que se encontraron otra cosa completamente distinta. La piedra estaba movida, algo había sucedido. Y mire el encuentro en Lucas, dice así: mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Versículo 5: asustadas se postraron sobre sus rostros, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre ustedes, entre los muertos, al que qué? Al que vive, no está aquí, ha resucitado. Y cuando leemos esas palabras, necesitamos experimentar la vida de Jesús. Y si hay una frase que yo veo aquí que toca mi vida, es que dice: no está muerto, no está muerto, no está muerto. Él está vivo, ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? El mensaje de Dios para usted, para mí hoy es: no busque las soluciones que necesitas en tu vida en cosas muertas. No lo busque. Usted y yo andamos buscando soluciones a la vida en cosas que ya están muertas, mis amigos. ¿Por qué hacemos eso? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es Dios el único que te puede dar la esperanza, la dirección en tu vida para tú obtener lo que Él quiere. De hecho, yo le tengo un respeto tremendo a la palabra de Dios desde que era bien adolescente, porque en la palabra de Dios yo he encontrado absolutamente toda la respuesta para una situación muerta en mi vida. Ya sea mis finanzas, si ustedes conocen mi historia. Si no, pueden escuchar nuestra serie sobre finanzas en internet. Cómo Dios nos enseñó de la palabra de Dios cómo administrar nuestras finanzas. En el matrimonio, cuando hay un impasse, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? En mi trabajo, cuando estaba frustrado, ¿qué enseña la palabra de Dios? Cómo ser un trabajador. Toda respuesta que yo necesitaba, que estaba muerta, la Biblia me dio una respuesta viva. Dios está involucrado en darte vida en ese tiempo. Usted y yo necesitamos saber eso, que Dios va a poner cosas en nuestras manos. Pero lo importante no es lo que Él me dé ahora, sino lo que yo puedo hacer con ello en la eternidad. Fíjese por qué Apocalipsis 4, 9 al 11. Apocalipsis 4, 9 al 11 dice: y siempre, hablando de lo que sucede en el cielo, fíjese estas palabras: y siempre que aquellos seres vivientes dan, ¿se recuerdan esas palabras? Gloria y ¿qué? Y honra. Hebreos dice que Jesús está coronado de gloria y honra, dice, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de Él y están sentados en el trono adorando, y adoran al que vive, una vez más, por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Wow. Esos hombres, los 24 ancianos, escribe la Biblia, dice que ellos habían obtenido corona, tal y como dice Santiago. Y dijeron: ¿sabes qué? Lo que yo tengo en la vida le pertenece a Dios. Por su poder, por su resurrección, por su resurrección, por lo que hace mi vida. Lo que yo tengo en la vida le pertenece a Dios. Y usted y yo, mientras tengamos ese enfoque, Dios va a hacer algo en nosotros. Termina diciendo que ellos clamaban algo y decían, y diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando yo leo ese episodio en Apocalipsis, está hablando de alguien, de personas que reconocieron la grandeza de Dios. Dijeron: Dios, tú eres lo más importante, lo mejor, tú eres lo más grande. Por eso en esta iglesia dedicamos tiempo a decir eso con nuestra boca. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué? Porque ustedes estamos practicando para lo que vamos a hacer por la eternidad. Eso no se acaba. Le vamos a estar diciendo: Dios, tú eres tan bueno, por los siglos de los siglos, tú te mereces toda gloria. Yo estaba en un hueco, tú me sacaste, yo estaba enfermo, tú me sanaste, yo me había divorciado, tú restauraste mi matrimonio, estaba deprimido, pero me diste una esperanza. Dios hace algo distinto y trae vida a mi corazón si yo se lo permito, si yo se lo permito, si yo lo invito. Y usted y yo necesitamos invitar a Dios a ser parte de eso. Ven. En la muerte Jesús me dice: yo te amo. Cuando Jesús muere dice: yo te amo. Pero cuando Jesús resucita, Él me dice: yo quiero ayudarte con mi poder. Cuando Jesús muere me dice: tú me necesitas. Jesús fue a una cruz porque le necesitábamos. Pero cuando Él resucita, Jesús me dice: estoy disponible para ti. Pero Dios no puede actuar en tu vida al menos que tú hagas algo. ¿Estás listo? Al menos que tú entregas lo que quieres para recibir lo que necesitas. Y en este día, esa es la oportunidad que Dios te ofrece. En este domingo de resurrección, que diga: Dios, tú tienes una esperanza. Yo quiero darte lo que yo quiero, porque yo realmente quiero recibir lo que necesito de parte tuya. Y tú vas a ver a Dios obrar en tu vida de una manera increíble si tú le permites hacer eso en este momento. Permite que Dios venga y te visite en esta hora. Y dile: Dios, yo te lo entrego en ese momento. Yo lo pongo en tus manos en esta hora. Cierra los ojos ahí mismo donde está. Y si hay algo en tu vida que tú has resistido de parte de Dios, tú le has dicho, Dios, yo quiero, y has ido luchando con Dios, yo te voy a invitar, si tú quieres ahí sentado, si quieres poner, abrir tus manos.